Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Goyo. Aquí estamos efectivamente en la Plaza Mayor de Valladolid, concretamente situados en la acera de San Francisco, donde tradicionalmente se lleva a cabo este acto del Sermón de las Siete Palabras. La Plaza Mayor repleta de cofrades, de público en general, la Cofradía de las Siete Palabras haciendo su entrada en estos momentos, portando a hombros el Cristo de las Mercedes, una maravillosa talla de Pompeyo Leoni, que va a presidir el acto junto al resto de los pasos que representan cada una de las siete últimas palabras que Cristo pronunció en la cruz. El cielo ayer estaba totalmente azul en Valladolid, hoy ha amanecido encapotado, y no solo eso, sino que nos acaba de obsequiar con algunas lágrimas y ha llovido en Valladolid muy ligeramente, y esperemos que haya cesado, como sucede en estos momentos, y no vuelva a hacer acto de presencia la lluvia, que casi siempre sirve para estropear unos actos que tienen una pues gran belleza y sobre todo una gran solemnidad como es este Sermón de las Siete Palabras. No voy a estar solo esta mañana, como de costumbre tengo buenos compañeros de viaje, colaboradores de la cadena COPE, de nuestro programa El Achón, dedicado a la Semana Santa. Ángel Cuaresma, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz Viernes Santo a todos.
Hemos dormido poco anoche.
Prácticamente nada. Juntos. Salíamos de la catedral al terminar la transmisión. Nos incorporábamos ya no como periodistas, sino como devotos a la procesión de regla de la Cofradía de las Angustias, con una magnífica, complicada, pero magnífica entrada en la catedral, estación de penitencia, salida de la catedral, regreso a la cofradía, un poquito de sueño, y muy tempranito a levantarse y a ver los caballos discurriendo por las calles de Valladolid.
También está Javier Burrieza, colaborador habitual también de la cadena COPE. Javier, buenos días.
Muy buenos días a toda España que está escuchando esta cita, yo creo que ineludible dentro de la historia de la radio. Mucha gente me ha dicho lo importante que era escuchar el Sermón de las Siete Palabras desde hace tantos años. Escuchar este Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid, con una Plaza Mayor, como bien decías tú, repleta, y esperemos que con estas incidencias que poco a poco vayan disminuyendo.
Será Fray Luis Miguel Palacios, el García Palacios, el superior del convento de los dominicos de San Pablo en Palencia, el encargado de predicar este Sermón de las Siete Palabras. Y esta mañana, a primera hora, el pregonero de la cofradía partía a caballo con su séquito para invitar a todos los vallisoletanos a asistir a este pregón. Recogía el pergamino de manos del cardenal arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez. Y este es el momento en el que recibía el pregón y también le pronunciaba por primera vez frente a Palacio Arzobispal.
Con su licencia, vamos a recorrer las calles de la ciudad pregonando la Divina Palabra. A las 12
y con
mediodía,
gratitud, no solo licencia, también con gratitud.
Así muy bien. A las 12 del mediodía le devolveré el pergamino.
¡Abrid vuestras ventanas y balcones, ciudadanos, vecinos de esta villa! ¡Que entre en vuestras almas la semilla y crezca así en vuestros corazones el árbol de la vida y los perdones! ¡Que cada casa sea una capilla en esta ciudad, centro de Castilla, donde hoy, entre cruces y guiones, al filo de que cumpla la mañana, una voz lanzará los cuatro vientos, como de un manantial que fluye y mana, las palabras de Cristo, sus lamentos. Vayamos a la Plaza Castellana a compartir con él sus sufrimientos. Con vuestra licencia, hago saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en la Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el reverendo Fray Miguel García Palacios, dominico superior del convento de San Pablo de Palencia.
Felicito al autor. Muy bien, muy bien, muy bien. También quiero
hacer alusión a uno de los jinetes que ha muerto. Bueno, le recordamos también estos días y le recordamos con gratitud. Y a todos deseo una continuidad de las fiestas. Ya venimos celebrando desde hace varios días, con el permiso del tiempo. También hoy, si Dios quiere, tendremos buen tiempo. Un saludo para todos.
Pues ese era el deseo de nuestro cardenal arzobispo Ricardo Blázquez, de buen tiempo, que seguro que al final lo vamos a tener.
Y fíjate qué palabras tan bonitas, no solo da licencia, ¿no?, como reza la costumbre, sino que además agradece el esfuerzo que está haciendo no solo el pregonero, sino todos los cofrades y todas las personas que trabajan para que salga bien la Semana Santa de Valladolid, y ese recuerdo que ha tenido para el jinete histórico también que falleció pues a las puertas de la Semana Santa de este año.
Luego, a partir de las 12 en punto, volverá a repetirse este pregón. Se recitará por última vez en esta mañana del Viernes Santo y el pregonero, Álvaro Jimeno, devolverá al señor arzobispo el pergamino que ha estado llevando por toda la ciudad a lo largo de la mañana.
Nos pondremos literalmente a los pies de los caballos para que nuestros oyentes puedan escuchar la llamada.
Algo que hacemos de manera habitual. Estamos viendo cómo los pasos, los siete pasos, o mejor dicho, los seis pasos, porque el último está, como digo, viniendo en estos momentos para presidir el sermón de las siete palabras. El resto de los pasos, las otras seis palabras, han sido cubiertas de plástico para evitar que la lluvia pues moje las tallas y, por supuesto, pues haya algún defecto.
La escasísima lluvia que caía, yo creo que está disminuyendo, o creo o quiero creer que la escasísima lluvia que caía hace unos minutos está disminuyendo, y yo creo que vamos a poder desarrollar este acto único e inigualable en todo el mundo con cierta normalidad.
Ahora, es de destacar la profesionalidad con que se hace también esta labor, por parte de personal tanto de la cofradía de las siete palabras como por parte del personal del museo. Es de destacar todo este cuidado también al mismo tiempo del patrimonio, que es compatible con la propia celebración de los actos. A mí también me gustaría destacar la presencia de embajadores. Nos han apuntado la presencia de dos embajadores, los de Serbia y Croacia, juntos en esta Plaza Mayor de Valladolid.
Hay por lo menos una representación de 8, 9 o 10 embajadores.
De distintos continentes, además. Sí, sí.
Que se han acercado a Valladolid. Si os parece, hacemos una pequeña pausa porque hay que conocer también la última hora en la cadena COPE. Así que devolvemos la conexión a los estudios centrales. Allí está Lorena Fernández para ponernos al día y al minuto. Y enseguida a las 12 en punto volvemos en directo desde Valladolid. Lorena, cuando quieras.
Buenas tardes, Juan Carlos. Pues están a punto de dar las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El secretario de Estado estadounidense John Kerry está hoy en Bruselas para trasladar el pesar de la administración Obama por los atentados del martes. En una rueda de prensa, junto al primer ministro belga, acaba de manifestar su solidaridad con lo ocurrido. Estamos en Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez.
Comparecencia de menos de 10 minutos en la que solo ha tomado la palabra Kerry para mostrar esa solidaridad, apoyo a Bélgica para en inglés, francés y neerlandés decir:
You showed your solidarity with us, with the victims in New York.
Vosotros mostrasteis vuestra solidaridad con nosotros, con las víctimas de Nueva York, de Washington o Pensilvania, y oímos voces en toda Europa diciendo: Yo soy americano. Ahora yo digo:
So now we declare, je suis bruxellois.
Yo soy bruselense. Kerry ha confirmado la presencia de estadounidenses en el atentado del martes y ha advertido a los terroristas: No nos dejaremos intimidar. Trabajaremos sin descanso hasta borraros de la faz de la tierra. No será fácil, llevará tiempo, pero triunfaremos.
Arranca en Turquía el juicio contra dos periodistas turcos por un reportaje que vinculaba al gobierno con el envío de armas a Siria. Nuria Moreno.
Un artículo publicado hace dos años con imágenes en las que se verían camiones de los servicios secretos turcos llenos de armas. Imágenes que, según los periodistas, demostrarían que el país participaba en el contrabando de armas a Siria. Sobre ellos pesan acusaciones graves, entre ellas espionaje y ayuda a organización terrorista. De ser declarados culpables, los dos enfrentarían a cadena perpetua.
De la crónica de sucesos, aquí en España ha sido detenido el hombre que ayer disparó a su expareja en Aspontes, en La Coruña. La víctima se recupera favorablemente en el hospital de Ferrol.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Semana Santa se vive de una manera muy especial en Lorca, en Murcia. A las tradicionales procesiones se suma un espectáculo de grandes carrozas y tiros de caballos de las dos cofradías principales que además compiten entre sí. Cope Lorca, Antonio Montoro.
Más de 3.000 figurantes, 400 caballos, imponentes carrozas que recrean templos y palacios de distintas civilizaciones, tronos barrocos, una banda sonora de epopeya y un lujoso vestuario hecho a mano y cuidado al detalle son los elementos de la puesta en escena del desfile bíblico pasional del Viernes Santo en Lorca. Una suntuosa procesión que es todo un ejercicio de catequesis popular que recrea la historia sagrada como una superproducción del Hollywood clásico de los años 50. Fiesta de interés turístico internacional, la Semana Santa de Lorca mezcla la historia cristiana con la pagana y tiene como aliciente especial la profunda rivalidad de sus dos principales cofradías, el Paso Blanco y el Paso Azul.
Gracias, Antonio. Pues tras este breve paréntesis informativo, volvemos de nuevo a Valladolid para seguir la transmisión del Sermón de las Siete Palabras con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Saludos de nuevo.
Una programación especial para una semana única.
Semana Santa en COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos. En la Plaza Mayor de Valladolid llega en estos momentos el Cristo de las Mercedes. Es el paso titular. El Cristo titular de la Cofradía de las Siete Palabras. Una talla, como decíamos antes, de Pompeyo Leoni, a la que acompañan dos ladrones, que son copia de los originales realizados por Gregorio Fernández y que se conservan en el museo.
Así fue, lo realizó entre 1616 y 17 para el antiguo paso del descendimiento de la Cofradía de las Angustias y los avatares se realizó para la Cofradía de las Angustias entre 1616 y 17 y los avatares precisamente de la historia de la Semana Santa de Valladolid han conducido a que se hayan realizado unas copias para este paso de las siete palabras que ya en el año 1942 se encontraba en la calle y que despertó la curiosidad, la gran curiosidad y el asombro del arzobispo de entonces, Antonio García, que dijo que realmente aquello era carne. Hemos visto pasar al predicador de este sermón de las siete palabras. Las autoridades se van situando en los distintos lugares. El presidente de la Diputación, el alcalde de la ciudad, el cardenal arzobispo ya se encuentra también ubicado, el conciliario de las siete palabras, don José Heras, los distintos hermanos mayores de esta cofradía de las siete palabras, los embajadores, como decíamos antes, embajadores de los distintos lugares y el predicador ha pasado por nuestro lado y se encuentra encima de su púlpito preparado a tal efecto como los antiguos sermones que se celebraban en esta Plaza Mayor.
Yo creo que quedan unos segunditos todavía para que entre sí, los caballos con el pregonero en la Plaza Mayor.
Digo que hay que recordar que este año se ha escogido un predicador de la Orden de Predicadores de los Dominicos, que además está celebrando el 800 aniversario de la Fundación por Santo Domingo de Guzmán, un momento único y estupendo para escuchar. Seguro que una buena prédica.
Pues mira, Juan Carlos y Javier y nuestros oyentes, una orden de predicadores que se ha dedicado a eso, a predicar, a difundir el Evangelio, a catequizar en la calle, en las iglesias, en los conventos durante 8 siglos, durante 800 años. Y qué mejor colofón para este octavo centenario que pronunciar el inigualable, insisto, en todo el mundo, Sermón de las Siete Palabras en la Plaza Mayor de Valladolid, porque va a ser en la Plaza Mayor, no nos vamos a tener que marchar de aquí.
Todas las autoridades esperan de pie la llegada de los jinetes.
Están entrando ya en la Plaza Mayor a través de la acera de San Francisco.
Por última vez en esta mañana, el pregón de las siete palabras, que por cierto este año ha escrito Jorge Mórtula, que es un hombre nacido en Alicante, pero afincado primero en Zamora y después en Valladolid, y ha sido el autor de este soneto que el pregonero ha estado leyendo a lo largo de toda la mañana, que ya hemos escuchado y que lo vamos a hacer, como digo, por última vez antes de que el predicador comience a desgranar las siete palabras.
Es un soneto de llamada a salir a las calles, a abrir las puertas, a abrir los balcones para acudir hasta esta Plaza Mayor, hasta este gran centro y corazón de la ciudad, este escenario, este templo en la calle, que desde el año 1943, el Sermón de las Siete Palabras, se viene celebrando en esta Plaza Mayor de Valladolid. Aquí vemos ya cómo los distintos jinetes con el con el pregonero Álvaro Jimeno, perteneciente a una dinastía de pregoneros que lo vienen realizando desde hace en todos esos años, desde el año 1944, abuelo, padre y nieto.
Pues nos ponemos junto a los caballos y escuchamos el pregón. Va a dar comienzo. A continuación...
Abrid vuestras ventanas y balcones, ciudadanos, vecinos de esta villa, que entre en vuestras almas la semilla y crezca así, en vuestros corazones, el árbol de la vida y los perdones. Que cada casa sea una capilla en esta ciudad, centro de Castilla, donde hoy, entre cruces y guiones, al filo de que cumpla la mañana, una voz lanzará a los cuatro vientos, como de un manantial que fluye y mana, las palabras de Cristo, sus lamentos. Vayamos a la Plaza Castellana a compartir con él sus sufrimientos. Con licencia del excelentísimo y reverendísimo prelado, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel, congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el reverendo Fray Luis Miguel García Palacios, dominico subprior del convento de San Pablo de Palencia.
Pues esta era la lectura del pregón, última ya, para dar paso enseguida al sermón de las siete palabras.
El pregón se le tiene que entregar a Álvaro Jimeno al cardenal arzobispo, que a su vez se le ha entregado en el palacio arzobispal a las 8:30 de la mañana. Es la misión encomendada, la misión cumplida. Esas es las coordenadas. A las 8:30 de la mañana se le encomendaba al pregonero una misión. Él la ha realizado por espacio de 3 horas y media, ahora ya la ha cumplido, todo está cumplido, nunca mejor dicho, en esta mañana de siete palabras. El predicador comenzará en breves instantes su meditación, su sermón de las siete palabras.
Tenemos que decir que junto a la cofradía de las siete palabras, ahí en la Plaza Mayor, ocupando sus respectivos lugares de presidencia también, representaciones de todas las cofradías, de las 20 cofradías o de las 19 cofradías restantes de Valladolid. Todas están aquí presentes y todas esta tarde, recordamos, realizarán también la procesión general de la Pasión del Salvador, una procesión única en la que vamos a poder ver en la calle 33 pasos esculturales con una representación fidedigna de toda la Pasión, desde la cena hasta la soledad de la Virgen.
Hasta la soledad de la Virgen. Y después, concluida la procesión general, media hora después de concluida la procesión general, ya probablemente sea las 12 de la noche, sea sábado de gloria, saldrá una vez más la Virgen de las Angustias en la procesión de la soledad de la Virgen. Yo creo que estamos escuchando con absoluta nitidez los cascos de los caballos sobre el empedrado de la acera de San Francisco, de la vieja acera de San Francisco, de la Plaza Mayor de Valladolid, y el predicador ya hace algunos minutos que está subido en el púlpito, en su tribuna, para dar comienzo a la lectura y a la interpretación de la primera palabra. Está pidiendo licencia también.
Santísimo señor cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo, con con su venia y bendición. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señor cura párroco de la Iglesia de Santiago, alcalde presidente y miembros de la Junta de Gobierno y hermanos cofrades de la Cofradía de las Siete Palabras, hermandades y cofradías penitenciales de Valladolid, padre prior de Palencia, hermanos todos en nuestro Señor Jesucristo. No es propio del castellano otra cosa que la franqueza y la claridad en la expresión de los sentimientos. Haré pues ahora una confesión de parte. Si el año pasado ocupó este mismo lugar el reverendo don Antonio Pelayo, y siendo vallisoletano, buen comunicador y mejor conocedor de la Semana Santa de esta ciudad, le embargaba una gran emoción al sentirse, y cito sus palabras, conmovido hasta lo más hondo del corazón por el honor y el privilegio de predicar el solemne sermón de las siete palabras, viéndose rodeado de esta gran plaza mayor y como custodiado por estos siete pasos procesionales, pueden ustedes imaginar que quien os habla, como no podría ser de otro modo, sienta una emoción, incluso temor, pues tengo sobre mis hombros la carga de hacer llegar a ustedes no mis palabras, sino aquellas que en el primer Viernes Santo pronunciara el Hijo de Dios. Estar aquí es un honor, por supuesto, inmerecido e impensable para quien no pretende ser otra cosa que el mejor y el menor de los hijos del sembrador de la palabra, Santo Domingo de Guzmán. Y digo esto con total sinceridad, pues soy poco amigo de halagos innecesarios. Agradezco ya desde ahora la confianza que la Cofradía de las Siete Palabras ha puesto en mí para pronunciar este solemne sermón, al tiempo que os hago una petición. Hace más de 20 años que ingresé en la Orden de Predicadores, y una sola cosa pedí, siguiendo nuestra antigua tradición litúrgica, la misericordia de Dios y la vuestra. A esta última apelo en esta mañana, para que con ella disculpéis lo que la emoción no me deja expresar con meridiana claridad. Permitidme que os hable este palentino de nacimiento, aunque burgalés de adopción, pues quiso el buen Dios que dejara junto a mi familia las tierras del Carrión para vivir a la sombra de la casa solariega de Santo Domingo en la villa afortunada de Caleruega, y allí naciera y creciera mi vocación de dominico. Pero dejadme espigar algunos recuerdos profundos que tengo de esta ciudad de Valladolid, donde comencé a dar los primeros pasos de mi vocación como postulante dominico en la calle Imperial por el año 1994, y teniendo como referente y faro luminoso nuestra iglesia de San Pablo, esa majestuosa fachada, ese alarde de sacar a la calle la predicación en el arte. Dejadme que en este 800 aniversario de la confirmación de la Orden de Predicadores recorra nuevamente las calles y plazas de la ciudad del Pisuerga, que ilustres dominicos como Fray Luis de Granada, el obispo Alonso de Burgos, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y un largo etcétera, recorrieron antes que yo, cuando eran estudiantes y fueron huéspedes del ilustre y antiguo Colegio de Teólogos de San Gregorio, que hoy custodia la mejor expresión de la fe hecha escultura. Juan de Juni, Gregorio Fernández o Berruguete son hoy sus nuevos moradores, no menos ilustres. Dejadme que por un momento vuelva a recorrer la calle Platería, vía sacra que desde esta plaza me llevaba a la iglesia de la Santa Veracruz, y que extasiado me quede mirando a ese Cristo atado a la columna, sin importarme el correr del tiempo, y que vuelva a bajar presuroso la calle, camino del Colegio de la Salle donde estudié, y que desviando mis pasos llegue hasta la iglesia de Nuestra Madre de las Angustias, y hoy como entonces diga, dame tu mano, María, la de las tocas moradas, clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla, aquí en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. Dejadme que vuelva hoy a la calle de Santiago y allí en la iglesia que le da nombre busque la paz y el sosiego del alma y mire cara a cara este Cristo de las Mercedes que hoy me ha traído hasta aquí y cuya agónica mirada sigue resonando como una pregunta en el alma de quien lo mira. Permitidme, vallisoletanos y vecinos, por un momento ir a besar la imagen sagrada de Jesús Nazareno, aunque tenga que esperar largo tiempo envuelto en la niebla al resguardo de la calle del Peso. Dejadme, para terminar mis recuerdos vallisoletanos, parar en San Quirce y seguir por la recoleta calle de Santo Domingo y en Santa Catalina, al amor de la oración callada de mis hermanas contemplativas, cantar como ofrenda de la tarde junto al Cristo de las Lauras que hoy también nos acompaña. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Quisiera, antes de comenzar con estas reflexiones, brevemente traer a esta plaza en el año jubilar dominicano a Santo Domingo de Guzmán y a otros personajes dominicos. Domingo de Guzmán, que es mi padre y modelo, gustaba, dicen sus biógrafos, de orar frente a un crucificado, entrando con él en conversación. Así esta mañana quisiera trabar conversación con aquel que en este día nos dirigió sus últimas palabras y que este diálogo sencillo, íntimo y de corazón a corazón, como en el que en su día tuviera la enamorada Santa Catalina de Siena, fuera también vuestro diálogo. El angélico doctor Santo Tomás de Aquino llegó a afirmar, hermanos, que había aprendido más dialogando, mirando y contemplando un Cristo crucificado que en todo lo que había escrito y leído. Y resumió el carisma de los dominicos en esta frase: contemplata alis tradere, contemplar y dar de lo contemplado. Siguiendo a estos hermanos míos y otros tantos que a lo largo de 800 años han contemplado la pasión de Jesucristo, os invito a mirar a estos Cristos crucificados que hoy nos presiden. En Cristo solo la mirada y el corazón. Contemplemos estas imágenes y al compás de las palabras que salen de su boca, de un Dios que muere, mejor dicho, de un Dios que hemos matado, alimentemos en esta mañana de Viernes Santo nuestra alma. Estas palabras no solo se las dirigió a aquellos que hace 2000 años lo llevaron al patíbulo de la cruz. Nos las está dirigiendo a cada uno de nosotros, aunque haya pasado mucho tiempo desde la primera vez que se pronunció. Y que nuestros oídos y que nuestro corazón están tantas veces más ocupados en ver el espectáculo de la pasión que en oír, hoy como entonces, las palabras que de un Dios que nos está hablando. Viernes Santo, sermón de las siete palabras. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella gente que vociferaba a lo largo del camino que iba del pretorio al Gólgota no esperaba ya nada de ti, no esperaba ni tu muerte, pues una vez clavado en el madero, era cuestión de tiempo. Tu muerte estaba asegurada y si la agonía se prolongaba, te romperían las piernas y en pocos segundos tu cansado cuerpo dejaría de vivir. Los soldados están a lo suyo, a terminar pronto el trabajo que supone poner orden en aquella turba, hasta hace unos minutos enloquecida por el espectáculo sangriento. ¿Les importa tampoco lo que digas, que se entretienen jugándose a los dados tu túnica? Incluso hoy, Señor, no sé si esperamos algo de ti. Pero aún te quedan fuerzas para que oigan tu voz. Quizá tu primera palabra solo se oyó en el viento enrarecido, en los corazones angustiados por tu agonía y en los de aquellos que encontraban a tu lado. El resto, entonces y ahora, están a lo suyo. ¿De qué modo podías empezar estas palabras sino con palabras de perdón? ¿Acaso ofreciste otra cosa que perdón a aquel paralítico que te pidió la curación? ¿Qué regalaste a la mujer adúltera? Solo perdón. Pero no nos engañemos. Señor, perdonar no es fácil. Perdón posiblemente es la palabra más fácil de decir, pero la más difícil de sentir para que sea auténtica. En tu situación no es fácil perdonar. Cuando te han apaleado, te han mostrado a la burra y al escarnio público, te han insultado, te han cargado con un madero, cuando te han desgarrado con saña tus carnes, cuando han atravesado tus manos y tus pies. En ese momento no es fácil perdonar. Y además hacerlo como tú lo estás haciendo es más difícil todavía. Tú nos diste el perdón a cuantos te lo pidieron, a cuantos estaban atados por el pecado, la enfermedad y la exclusión. Concedías el perdón a aquellos que te lo suplicaron, a aquellos que te dijeron con voz inundada de lágrimas: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esas lágrimas, Señor, te conmovieron. Tus palabras no fueron de venganza o de condena, como la fueron las de muchos poderosos en tu tiempo, como lo son hoy muchos que bajo el pretexto de una potestad que les concede tu único sacerdocio, por la que quieren atar las conciencias, hacen que el perdón y la misericordia, si no es gratuita, es una palabra de esas que se lleva el viento. Tus palabras fueron de amor, nada más que de amor. Hoy en esta primera palabra se cumple la promesa de recibir una medida colmada y remecida si somos capaces de no juzgar y perdonar. Al decir «perdónales, Padre», intercedes por nosotros ante el dador de los bienes, ante aquel que por amor a la humanidad te ha llevado hasta el altar de la cruz. Intercedes y nos concedes el perdón por todas las ocasiones en las que te hemos devuelto el mal por el bien, en las que te hemos vuelto la cara y el amor misericordioso del Padre ha quedado turbado. Nos perdonas por todos los momentos en que hemos dejado conscientemente que actúe el mal y no el bien. Nos perdonas por todos aquellos actos que te han llevado a la cruz. Nos perdonas por las blasfemias que han sido para ti como un amargo latigazo en tus espaldas, como una bofetada en tu mejilla, como un beso amargo de traición. Nos perdonas de todas las veces que escondimos la mano negando la ayuda a los necesitados. Por todo eso y por más, nos perdonas. Puede ser que no merezcamos el perdón que nos ofreces, pero eso no importa. No te importa si somos o no merecedores de tu perdón. Seguramente no, pero tú que has subido a la cruz, no para premiar nuestros méritos, sino para redimir a la humanidad sin distinción, sin fijarte en este o en aquel como hacemos nosotros tantas veces. ¿Aceptaste la cruz? Y pues sabías que en este acto de amor infinito perdonabas y borrabas de una vez para siempre todos los pecados. Porque sabías, como dice el profeta Isaías, aunque nuestros pecados sean rojos como la púrpura, tu sangre derramada los dejará blancos como la lana. No sé, Señor, si merecemos el perdón por las faltas que te han llevado a una muerte tan horrible. No sé, Señor, si merece la pena sufrir como tú estás sufriendo, morir como tú estás muriendo. Lo que ahora importa es que esta humanidad, que se cree por encima del bien y del mal, necesita sin lugar a dudas tu perdón y tu redención. ¿A dónde vamos a ir sin tu perdón? Si solo en tus labios encontramos palabras que nos dan vida, ¿de qué otros caminos disponemos sino el que marca tu amor y tu perdón sin límites? Pero si el perdón que nos concedes nos parece poco, encima nos disculpas con esas palabras que nos deben hacer pensar. No saben lo que hacen. ¿Se puede tener un amor más grande que el que tú tienes? Por nosotros te han acusado de blasfemo. Por nosotros has sufrido la vergüenza y la desnudez. Por nosotros has soportado a la muchedumbre que pedía enloquecida tu muerte. Y aún así, por tu amor nos disculpas. Cuando desgarramos tus carnes con las injusticias de nuestro tiempo, con la desigualdad, con el hambre, la expulsión de aquellos que no piensan o que no son como nosotros, no sabemos lo que hacemos y tú nos perdonas. Cuando nos manifestamos en las calles y plazas, pidiendo unos justos derechos a la vivienda, al trabajo, a una vida digna y un largo etcétera, pero al mismo tiempo permanecemos mudos y somos cómplices con nuestro silencio de la muerte de miles de niños inocentes que no han visto ni verán nunca las maravillas de tu creación. No sabemos lo que hacemos cuando el anciano, que se encuentra desvalido y ya no es sino una carga, y queremos poner solución al problema con el pretexto de la buena muerte, no sabemos lo que hacemos. Cuando ponemos número y cupo a las manos temblorosas por el hambre y el frío de tantos y tantos que huyen del error y de la guerra, no sabemos lo que hacemos. Cuando olvidamos y silenciamos hipócritamente el genocidio cristiano de este siglo a manos de los integrismos y de la intolerancia, y lo silenciamos por eso, porque son cristianos, porque no son una amenaza social, como si fueran cristianos de segunda, no sabemos lo que hacemos. Cuando a veces algunos usan tu posición y tu poder, Señor, en la barca de Pedro, en tu barca, para medrar y para causar daños irreparables en las almas más inocentes y limpias, no sabemos lo que hacemos. Cuando no en pocas ocasiones algunos de los que debieran ser servidores de lo público, en los que hemos depositado nuestra confianza a fin de que sea usada para el bien común, la usan para el enriquecimiento embriagador y la codicia desmesurada, no sabemos lo que hacemos. Cuando el enfermo no tiene solución o su enfermedad no es rentable a los bolsillos de los poderosos, cuando seguimos alentando una falsa esperanza mientras la vida de los se les va de las manos, esperando una respuesta por nuestra parte, al tiempo que despilfarramos el dinero ajeno en investigaciones muy cuestionables, no sabemos lo que hacemos. No me hagas reír, no me hagas pensar que no sabemos lo que hacemos, no hagas que mi burla se una a la de los que ahora como entonces te insultan y se mofan de nuestra fe. No quiero cansarte más con mi letanía de lamentos, pues aunque nos digas lo contrario, sabemos perfectamente lo que hacemos. No tienes muchas fuerzas, Señor, y no quiero agotarte. Quiero que sigas hablando aún sin ganas, aún sin aliento, pues si aquellos que te han llevado a la cruz no esperan ya nada de ti, hoy, los que estamos aquí, esperamos tus palabras y seguimos esperando tu perdón. Triste, confusa y trémula, mi alma herida de amor, con pena la más íntima, implora tu perdón. Triunfaste, Rey pacífico, tu gracia es la victoria, tuyo es el triunfo y la gloria, tuyo es mi tierno amor. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Podría pensarse que tu primera palabra una vez más ha caído en saco roto, en el saco roto de la indiferencia de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los oficialmente justos, en el saco roto de un pueblo de duro corazón que hoy, como entonces, no sigue tus sendas. La tarde avanza y los que te rodean tienen prisas porque este espectáculo termine pronto. Hay que hacer muchos preparativos para celebrar. Bueno, más bien para cumplir con los ritos de la Pascua. Poco ha cambiado la escena, Señor. Tú agonizas y nosotros miramos. Tú hablas y nosotros estamos muy preocupados en cumplir con nuestros ritos y tradiciones. La ofrenda del corazón. ¿Dónde está la ofrenda del corazón? Esa ni importaba entonces, ni importa ahora. En medio de lo que pudiera ser la más terrible de las soledades y de los abandonos, te acompaña una muchedumbre sedienta de sangre inocente. Ahí estaban gentes de toda clase y condición, curiosos, extranjeros, soldados, plañideras, tu amigo, el discípulo amado, tu madre y aquellas mujeres que satisfacían su curiosidad de lejos sin implicarse en la grotesca escena. Cualquiera podía haberse dado por aludido, incluso hoy, nosotros, en esta mañana de Viernes Santo de Valladolid. Pero solo dos personas pareciera que han escuchado tus palabras. Quiero fijarme, mi buen Jesús, en aquellos que te acompañan más de cerca, que están en tu misma suerte, que sufren como tú y que esperan el fatal desenlace de sus vidas de un momento a otro, en aquella como en esta mañana gris. Son dos bandidos, dos malhechores. Parece que estuviera preparada la estampa, toda tu vida rodeada de gente despreciada, de pobres, de menesterosos, de los excluidos de la sociedad de tu tiempo, y acabas tus días en la tierra acompañado de los que fueron tus predilectos. Contigo, no muy lejos, alguien ha escuchado tu primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El bueno de Dimas, una vez más, quiere aprovechar la jugada. Otra lapidaria sentencia ha llegado a sus oídos. Parece que tus palabras han resonado en su corazón atormentado por el remordimiento, o quizá es el miedo a la muerte a la que tantas veces ha burlado, lo que hace poner sus cinco sentidos en tus palabras. En medio de la crueldad de la escena, tus palabras vuelven a sonar como un bálsamo para los enfermos a los que viniste a sanar, como aquel samaritano que nos pusiste como modelo. Tus palabras han sonado en el corazón de Dimas como un ungüento que mitiga el dolor de su cuerpo y de su alma. Pero no todos te ven igual modo, ni entonces, ni ahora. Mientras el bueno de Dimas está atento a que resuelva su petición, otros, como el malencarado de Gestas, te increpa y te pide explicaciones del resultado de sus malas obras y además te exige la salvación. No eres Dios, pues que nos libre de este suplicio. Pobre hombre, ¿acaso no sabía que con que te hubiera mirado con un poco de fe, tú te habrías vuelto mirándolo con misericordia y estarías salvado? ¿Qué necesitó el centurión cuando intercedió en favor de su criado? No pidió la espectacularidad milagrera que tanto nos gusta a los hombres de este mundo. Ni siquiera pidió un gesto. Solo quiso una palabra. Una palabra le bastaba para alcanzar la salud de su sirviente. Confianza y fue lo que movió a aquella mujer que pensaba que con tocar el borde del manto quedaría sana, y así fue. Todo lo contrario nos pasa a nosotros cuando acudimos a ti, pensando que con nuestros rezos, que muchas veces nacen de un corazón hueco, duro y retorcido, podemos ganarnos la salvación. Pensamos que con nuestras ofrendas y donativos podremos comprar una parcela en el cielo. ¿Qué mercado es este, Señor? ¿Qué mercadeo nos traemos pensando que podemos comprarte? Arranca de nosotros este espíritu mercantilista, tan alejado de tu bondad y tu misericordia gratuita. ¡Ay, infeliz de Gestas! Un poco de humildad ante el Rey de Reyes, una pequeña palabra de súplica y de fe en quien ha sido confesado por Dimas como el mismo Dios, y habrías ganado el tesoro más abundante y precioso de todos los que has conseguido en tu vida con la rapiña. Hoy, ¿de quién estamos más cerca, Señor? ¿De Gestas, que te increpa, o de Dimas, que te confiesa? Hoy, como entonces, la gente, acaso sin fe, te pedimos explicaciones y te preguntamos, ¿dónde estás cuando ocurren las catástrofes de la propia naturaleza? Cuando la casa común de todos, la creación, es destruida y mutilada sin control y parece rebelarse ante la mano indiscriminada del hombre. ¿Dónde está entonces el Dios de los cristianos? Muchos se preguntan. ¿Dónde está ese Dios del amor y de la justicia cuando se siguen cercenando las vidas de mujeres inocentes después de haber sufrido el desprecio y el maltrato? ¿Dónde está Dios mientras mueren inocentes en tantas guerras? Y encima nos decimos, ¿por qué permite tantas muertes si no se lleva a los que las causan? ¿Dónde estás cuando vemos en las camas de los hospitales a los enfermos que se cansan de luchar que no encuentran sentido a su sufrimiento? Viéndote agonizar en la cruz, encontramos la respuesta a todas esas preguntas. Sabemos que entonces, como ahora, estás en medio del dolor y de la incomprensión, de la paradoja de la vida y de la muerte. Estás a la cabecera del que sufre, y lo sabemos porque tu rostro, incluso desfigurado y lleno de golpes, es el rostro de la misericordia del Padre. Poco han cambiado las cosas a pesar del paso del tiempo. Hoy otros te increpamos y te hacemos culpable de nuestras atrocidades, y te decimos con el mismo descaro de Gestas, arréglanos la vida, ¿no puedes librarnos de estos males? ¿Dónde está Dios en esta o en aquella desgracia? Sálvanos para que creamos. también hoy como entonces. Otros dimas se ponen de tu parte delante de los hombres y dan testimonio de tu misericordia. Una misericordia recibida como gracia que puede transformar hasta el peor de los delincuentes y ablandar el más pétreo corazón. Solo hay que pedir y confiar con la humildad del vencido por el amor y el perdón, para que otra promesa de paraíso resuene en nuestro frío corazón. ¿Quién pudiera, Señor, tenerte cerca a la hora de la muerte? ¿Quién pudiera, Señor, sentir tu mirada misericordiosa como ahora la estamos sintiendo en este hombre que reconoce su culpa? ¿Quién sentirá tu mirada en ese trance en el que toda la vida pasa por delante de nosotros? ¿Quién pudiera oír, cuando otro ladrón arrepentido, la sentencia esperanzada que sabemos a tu lado? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Época fue de grandes redenciones. El mundo del dolor estaba henchido, y en Gólgota, en sombras convertido, se hallaban en sus cruces tres ladrones. A un lado, en espantosas contorsiones, se encontraba un ratero empedernido. En el otro, un ladrón arrepentido, y en el medio, el robador de corazones. De luto se cubrió la vasta esfera. Gestas el malo se retuerce y gime. Dimas el bueno, tu perdón espera. Y el otro, el de la luenga cabellera, que sufre, que perdona y que redime, se robó al fin la humanidad entera. Tercera palabra, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. El tiempo va pasando y la gente que sabe el final de aquellos tres malhechores se va marchando poco a poco. No hay mucho que esperar en el desenlace de la terrible escena. Aquel monte que había sido bautizado con un nombre muy significativo, el de la calavera, para el fin que tenía, estaba muy acostumbrado a que por sus piedras rodara la sangre de homicidas, ladrones, asaltadores, revoltosos enemigos de Roma, lo mismo que estaban acostumbrados los habitantes de Jerusalén y los forasteros que habían subido a celebrar la Pascua en la Ciudad Santa. Eran muchos años de revueltas, de ocupación romana, de ejecuciones públicas. Por eso, aquel espectáculo, pese a la crueldad, no les llamaba demasiado la atención. Allí apenas queda un puñado de fariseos que se regodeaba de sus burlas y algunos de los miembros del Sanedrín que hacen los coros a sus cómplices. Los soldados, bajo la mirada atenta del centurión, algunas mujeres que siguen mirando de lejos y poco más. Señor, todos ven cómo agonizas mientras tu sangre se mezcla con la de los bandidos que te acompañan. ¡Qué hermosa escena! Tu sangre, la sangre de un Dios que se mezcla con la de más, lo más bajo de esta humanidad. ¿No viniste a eso acaso? En medio de tu agonía hay una persona que espera una palabra de tus labios. Una palabra que dé sentido a todo lo que está viviendo y viendo. Esa persona tiene corazón de mujer y mientras te quede un suspiro de vida, permanecerá allí sin hacer nada, sin decir nada, solo estando. Está allí sin vacilar, como ayudándote a cumplir tu misión redentora. Hay que estar como María, al pie y de pie junto a la cruz. Tu agonía se va prolongando. Parece que no vas a aguantar mucho más, pero es necesario que reserves un último aliento para tu madre. Nosotros, que seguimos sin implicarnos en esta farsa burlesca, ignominiosa y cruel, también esperamos que se abra tu corazón y hable tu boca. ¿Tú acaso esperas que en este inusual auditorio haya alguien que, como Dimas, esté atento a las palabras que vas a pronunciar? Por nuestra parte, quizá con un espíritu egoísta, nos conviene escuchar, no sea que perdamos la oportunidad que nos da esta tercera palabra. Hasta ahora no nos ha ido nada mal. Hemos sido disculpados y perdonados. Se nos ha prometido tu compañía en el paraíso. ¿Se puede pedir algo más? Nosotros, ¿qué te hemos dado? Nosotros que hemos recibido de ti toda clase de bienes, ¿qué te hemos ofrecido? ¿Desconfianza y envidia porque hacías el bien mientras nosotros te dábamos la espalda, como los discípulos de Getsemaní en la agonía? ¿Esperabas cosechar algo entre nosotros de lo que sembraste y que quizá cayó en tierra buena? Mira, Jesús, no pierdas mucho el tiempo esperando. Habla de una vez y puede que este pueblo de duro corazón te escuche. Tú que eres el dueño de la historia y de los días y de los años, sabes que no te queda mucho tiempo para seguir en la cruz. Una vez más, aún en el suplicio te muestras generoso y nos diriges nuevamente la palabra. El silencio se hace insostenible. Toda la humanidad, la que te contempló aquel primer Viernes Santo y la que hoy te observa, quizá con más indiferencia, está esperando una nueva palabra. ¿Qué nos dices ahora, Jesús? ¿Qué más podemos esperar de ti? ¿Qué nos queda por darnos? Siempre hiciste las cosas de modo sencillo, sin grandes teatralidades, como el grano de trigo que oculto da fruto. Con esa sencillez susurras esta sentencia. El viento se ha parado para que tu voz resuene en toda la humanidad. Nosotros aguardamos impacientes tu tercera palabra. Y sacas todas las fuerzas que te quedan para darnos lo más preciado que te queda en este mundo. Desde la cruz, ese altar en el que mueres, ves que ha permanecido en pie a tu lado una mujer fuerte. Esa mujer que no entiende por qué matan al hijo de sus entrañas. Esa mujer que esperó en las promesas del Señor y fue elegida para ser nada más y nada menos que la madre del mismo Dios. Y tú contemplas en silencio y ves que está destrozada, que su corazón está más que nunca traspasado por el dolor al ver morir a su hijo. No puedes permitir que esa mujer, que ve correr por el tronco de la cruz la misma sangre que corre por sus venas, se quede la más absoluta de las soledades, en la más terrible de las penas, de verse pobre y desvalida. No puedes verla y triste porque la causa de su alegría, quien la llenaba de gozo y esperanza, está ahora muriendo como un malhechor. Junto a tu madre se encuentra el discípulo que tanto amabas y que no te ha dejado solo ante la muerte. Otros de los tuyos, a los que como a nosotros se nos llenaba la boca de huecas palabras de fidelidad y que decían como nosotros te decimos que jamás te negarían, lloran con la amargura en su corazón. Incluso hay quien ha tirado por el camino del medio y ha tomado la solución fácil, quitándose la vida desesperadamente, en lugar de hacer como tú, afrontar la suerte en este día, la suerte de cada día. El discípulo amado es el que se mantiene fiel, el que no te abandona, que no le importa el qué dirán, aunque corra el peligro por ser tu seguidor. Aunque mueras, seguirás vivo en el corazón de tu madre dolorosa, pues el sí que dio al ángel no puede quedar colgado de un madero. En una palabra, no la quieres dejar, no te quieres ir dejándola desamparada. Se abren tus labios resecos por la fiebre y la sed y pronuncias esta tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. De este modo realizas el último acto de esta vida de entrega que fue la tuya. Qué bueno sería que nosotros fuéramos tus discípulos amados. Qué hermoso sería que en esta mañana pudieras contar con nosotros para este encargo precioso. También nosotros queremos ser esos discípulos amados y permanecer fieles hasta el final, y que nos encomiendes acoger a tu madre para convertirnos en sus nuevos hijos. Que ella sea para nosotros el último don precioso que nos entregas en un derroche de misericordia. Que ella nos enseñe a estar firmes y a ser fieles cuando la vida nos salga al paso con la dureza de la cruz. Quisiera en esta mañana que se apaga como tu vida una dulce palabra que se oiga en esta plaza. Madre, aquí tienes a tus hijos. Hijos, esta es nuestra madre. Saliste a buscarla como loca por las calles de siempre y las plazuelas, con el alma siguiendo sus estelas, con su nombre quemándote en la boca. La angustia desatada te provoca un presagio de muerte y tres esquelas. A la luz temblorosa de las velas, su ausencia es un puñal en fría roca. Del blanco de tu cara se desprende que has perdido el color de la amapola. Nada tiene sentido ni se entiende. Una luna que quiere ser farola, que ilumine el regreso y se sorprende que esté esta plaza llena y tú estés sola. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora ya podemos ir a nuestros quehaceres, a cumplir con nuestras tradiciones y ritos que tranquilizan las conciencias del cumplimiento. Ya podemos volver a la vida cotidiana. Ya podemos dormir sabiendo que tú nos perdonas, que nos prometes un lugar en tu reino, y ya podemos seguir muy preocupados ofreciéndote nuestras oraciones, aunque nuestro corazón esté alejado de ti. Ya podemos, en resumen, emular a aquellos fariseos, hipócritas, cumplidores, que te han traído hasta aquí, que te han quitado del medio al mismo tiempo que ponían sus ojos en el templo de los sacrificios. Como ves, después de 2 milenios, bien poco ha cambiado la cosa. La bufonada sangrienta que tenemos ante nuestros ojos está tocando a su fin. Si hace unas horas tus palabras ya no suscitaban el mínimo interés, ahora que no tienes nada que entregarnos, ahora que no tienes nada que prometernos, ahora que somos los custodios de tu tesoro más preciado, ahora que no eres más que un despojo turbado, llagado, indespreciable, ahora es cuando nadie espera nada de ti y a nadie le importa lo que vayas a decir. A pesar de los siglos transcurridos, esta humanidad hastiada de vagas palabras, este pueblo tuyo que ya no cree los grandes discursos y las grandes promesas, esta sociedad que ve cómo las palabras no tienen valor en sus representantes y que son paja que arrebata el viento, siguen queriendo oír una palabra que les dé consuelo y esperanza, una palabra que nos anime a seguir luchando ante tanta hipocresía, ante tanta palabra falaz. Queremos palabras sinceras, veraces, honestas, limpias. Solo queremos tus palabras. En el caluroso mediodía de aquel Viernes Santo te estás agotando. Tu cuerpo se desangra y se está deshidratando. Tu propio peso no te deja casi respirar. La muerte te está acechando para cortar el frágil hilo que te une a esta tierra. Y cuando vuelves a mirarnos, esperamos una nueva palabra esperanzada y rompes el silencio para gritar y para reclamar el porqué de tu abandono. Has vuelto al huerto del Getsemaní. Has vuelto a comprobar que la pena y la tristeza te ahogan el alma. Has vuelto a sentir el alma triste, hasta la muerte triste. Y sin embargo, sentiste el consuelo y el alivio de la pena por manos de tu ángel. Tus palabras siempre nos han desconcertado, como desconcertantes fueron cuando mandaste al paralítico que tomara su camilla y se pusiera de camino. También lo fueron aquellas palabras que dirigiste a Jairo que pedía la curación de tu hija. Más impresionantes y sobrecogedoras fueron las palabras que dijiste entre lágrimas a Lázaro cuando le ordenaste salir del sepulcro. Pero en todas ellas veíamos el poder del Dios Padre, el Dios del reino que estaba ya presente. Pero ahora tus palabras nos desconciertan más aún. Sabemos que tú eras el enviado que venía del Padre para después de ser glorificado volver al Padre. Pero no nos esperábamos que reclamases, mejor dicho, que denunciases esta ausencia estremecedora. ¿Dónde quedan tus palabras? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre que me ha enviado. Todos creíamos que Él estaba junto a ti, como lo sentimos en tu bautismo, cuando lo oyeron los discípulos al transfigurarte en el Tabor. Pero tu grito desesperado ha sobrecogido al auditorio que contempla tu lenta muerte. ¿Qué te pasó, mi buen Jesús, para gritar pidiendo explicaciones a Dios Padre? Si has soportado la flagelación enmudecido, si incluso has usado palabras pacificadoras en tu arresto, si en la burla y el escarnio al que te sometió Pilato no abriste la boca ni devolviste el insulto, si no gritaste al ver tus pies y manos traspasados, ¿por qué gritas ahora? ¿Por qué ahora, cuando lo has soportado todo y está a punto de cumplirse tu misión redentora? ¿Acaso Dios no está contigo? En la intensidad de tu dolor y en el espanto de la soledad, llamas, invocas, reprochas a ese Dios a quien llamas, al único que puede salvar. Por eso lo llamas Dios mío. No queremos creer que Dios no te esté oyendo. Dios no puede estar lejos de aquí, lejos de tu dolor. No puede estar lejos del sufrimiento de los hombres que hoy como entonces gritan: Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Dime, Jesús Nazareno, tú que eres hoy nuestra voz. ¿Se ausenta Dios en el campo de batalla, en el atentado terrorista, en el frente fratricida de los pueblos enfrentados por viles intereses económicos? ¿Se esconde Dios en las costas de Europa cuando se convierten en los nuevos cementerios anónimos plagados de tumbas ignoradas? ¿Nos abandona Dios en el enfermo terminal o sin cura? ¿Mira Dios para otro lado cuando los servidores públicos de nuestro país eran exterminados en otro tiempo bajo el pretexto de una falsa libertad de los pueblos y hoy parece que todo eso lo hemos olvidado? ¿Enmudece Dios ante nuestra hipocresía? No, rotundamente no. No lo puedo ni lo quiero creer, aunque me cueste, aunque no encuentre explicación a estos males y a este dolor, aunque también tenga ganas de unirme a tu quejido y decir: ¿por qué nos has abandonado? Tu Dios, nuestro Padre, es el mismo que nos mostraste como Padre bueno, ese Padre que hemos arrinconado de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Ese Padre no disfruta con las desgracias de sus hijos, al contrario, sufre con ellos y se alegra con ellos. Por eso sabemos que aunque la llames con un grito desgarrador, Dios está a tu lado, Dios está a nuestro lado. Tu abandono en la cruz es un misterio que nos sobrecoge siempre y al mismo tiempo nos llena de un desconcertante consuelo. Porque ¿quién de nosotros no ha sentido muchas veces el abandono de los hombres y hasta el abandono de Dios? Si esto siente el madero verde, ¿qué no sentiremos nosotros, leños de seco corazón? Me consuela de algún modo saber que tú eres hombre y sientes y padeces como cada hombre y como cada mujer, y eso nos une más a ti. Seguro, Señor, que te sientes terriblemente defraudado y dolorido ante el abandono de la gente que tanto habías querido y a la que tantos favores habías hecho. Los muertos resucitados, los enfermos curados, los pecadores perdonados y defendidos, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están esos discípulos que no hace mucho tiempo decían que eras capaces de beber el mismo cáliz que tú ahora estás bebiendo? ¿Dónde están hoy tus fieles, tus cofrades, tus servidores, cuando a nuestras puertas llaman el hambre, el reo de las adicciones, los que no se ajustan a nuestras hipocresías moralizantes? No sé qué te duele más, si sentirte abandonado de Dios Padre o verte abandonado por nosotros. Entiendo tu desesperación y comprendo que al verte así pidas explicaciones a aquel que te encomendó esta misión. Ahora que te contemplamos como un gusano despreciable, sin aspecto de persona, que tu grito ha hecho estremecer nuestros corazones narcotizados por la comodidad de una sociedad interesada y hedonista, me atrevo a quitarte la palabra de tus labios. Soy yo, y es la humanidad entera la que al verte, por nosotros colgado en la cruz de tantos inocentes, y al ver las terribles consecuencias te decimos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué te hemos abandonado? Hoy como entonces, no tenemos respuesta a la fúnebre pregunta que sale de tu boca. Tampoco tenemos respuesta cuando parece que Dios nos ha abandonado. No hay respuesta cuando parece que nos metemos en el cieno profundo del que parece que no se puede salir antes de morir. No hay respuestas, solo preguntas por contestar. Por eso, una vez más, nos atrevemos a decirte: Dios mío, Dios mío, no nos abandones jamás. Solo estás, Señor, en tu agonía, del todo hasta del Padre abandonado. Levanta el corazón al mediodía, con penas de este Viernes Santo, y gritas reclamando una respuesta que alivie ya tu pena y tu quebranto. El viento te contesta y se estremece al ver a todo un Dios agonizando. Quinta palabra: tengo sed. El tiempo va pasando. Este suplicio inhumano se te hace eterno. La noria del tiempo va robando los cangilones del dolor el agua de la vida del nazareno, el rey de los judíos, y como un riachuelo de Castilla, poco a poco el estío de la muerte lo está consumiendo. El centurión Longinos y dos o tres soldados a sueldo guardan la presa que las fauces de la incomprensión de los hombres se ha cobrado. Al pie de la cruz, los de siempre. Nadie mira ya tu deformado cuerpo. Apenas te queda un hálito de vida. Estamos ante la contradicción de ver al dueño de la vida vencido por la muerte. Luchas contra lo que es inevitable, el fin de esta luctuosa escena. Mientras las plomizas nubes, como hoy anunciaban el luto de la humanidad, que se ve huérfana y nada hace por remediarlo. Quieres buscar otra postura que alivie algo tu dolor, pero tu cuerpo no responde, no tienes fuerzas. Tus músculos no soportan más tensión. El calor te hace casi delirar. Tu respiración es agónica. No puedes más. Apenas puedes decir una palabra. Estás más débil que nunca. Te faltan las fuerzas. Tu grito no ha tenido respuesta. Sientes el abandono y no podemos imaginar la angustia y los dolores que estás aguardando. Quieres que todo pase y que se acabe este suplicio. Quieres que pase pronto este cáliz acibarado que estás a punto de apurar. Sabes que no puedes abandonar. Sabes que de ti depende la salvación de la humanidad. Por eso todavía no puedes dejar caerte en brazos de la muerte. ¿Cómo abandonar ahora cuando queda apenas una hora y todo estará terminado? Ahora toca aguantar. Solo aguantar, aunque ninguno de los miembros de tu cuerpo te parezcan tuyos. Una vez más estamos esperando que de tu boca salgan nuevas palabras, palabras de vida, palabras que nos alienten en nuestro caminar como cristianos, palabras que nos vayan marcando el camino para poder seguir una vez que hayas muerto. Sabemos que serán pocas, apenas las podemos oír, pues tus labios llagados por la fiebre se han ido paralizando poco a poco. Nuestro corazón está cada vez más atento. Ese ruido como de la galerna que se cierne sobre el Gólgota no ayuda a oír con nitidez tu petición. Casi sin fuerzas, fugazmente nos dices: tengo sed. ¿Por qué rechazaste el vino con mirra que te ofrecieron? ¿Acaso para conservar el pleno conocimiento? Año tras año, como el rumor de la noria que mueve el agua, seguimos oyendo esta frase: tengo sed. Y pensamos que si te hubieran dado algo de beber, no habría salido de tus labios. Es la primera palabra en la que nos reclamas algo, un poco de agua. Si hubieras aceptado el ofrecimiento de ese vino drogado, ahora quizá no notarías el dolor de un modo tan intenso. Hubieras aliviado en parte su tormento. Sabiamente, dice el pueblo del libro de los Proverbios, dad vino al que está para morir, que beba, que olvide su miseria y que no se acuerde más de su desgracia. Parece mentira, hermanos, que un hombre que en su vida se manifestó como la fuente que agua viva que apagaba la sed y nos dijo, quien tenga sed que venga a mí, yo lo aliviaré, que dice que es un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, alguien que se ofreció como esa agua que quien la prueba jamás tendrá sed, ahora se ve abrasado por la sed de la agonía. Tú que soportaste el hambre y la sed en el desierto, estás ahora abatido y parece que sucumbieras ante la necesidad de mojar tus labios secos por el dolor y la agonía en un poco de agua. Un poco de agua que mitigue tu sed, que haga de este momento más llevadero. ¿Cómo se puede aguantar tanto? Eres Dios, pero solo cuenta con las fuerzas de un hombre y siendo todopoderoso, ahora te conformarías con un poco de agua. Quizá tu mente te vienen los salmos que en otro tiempo rezaste en el templo, no lejos de este patíbulo, y que ahora recitas en el silencio desde la cruz. Seca está mi garganta como una teja, y la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Tengo taladradas las manos y los pies. El dolor y el agotamiento físico es lo que te hacen gritar: tengo sed. Permíteme que te pregunte, señor, aunque sé que no puedes contestarme. ¿De qué tienes sed? ¿Solo de agua? ¿O estar aquí sediento de justicia? ¿Tienes sed de justicia porque eres inocente? ¿Tienes sed por el amor que no te profesamos? ¿Tienes sed por la falta de solidaridad que consiente que en este mundo hombres, mujeres y débiles niños mueran de sed por no tener un poco de agua fresca? ¿Te causa la sed nuestro estéril corazón que despilfarra el agua y en aras del progreso contamina y envenena ríos y mares? Dinos, Señor, ¿qué es lo que te causa esa sed que te agota? ¿Será la causa de tu estado la insaciable sed de riquezas de los hombres de hoy? ¿O tal vez el ambicioso mercado de personas que son usadas como objetos para apagar la sed de los más bajos instintos de una sociedad pansensualista? ¿Será tu sed provocada por esos jóvenes que, desorientados, sin futuro laboral y familiar, sin referentes humanos o espirituales, más de uno apaga su sed en el agua hedionda de la drogadicción y de la delincuencia, ahogándose más y más en el fango profundo de esta sociedad del bienestar que vacía a las personas? ¿No causará tu sed al ver a tu iglesia en ocasiones divididas y enfrentadas por la sed de poder, mientras a tu rebaño se le priva de las frescas praderas y del agua cristalina de la misericordia? Tu sed se apagaría si nos vieras unidos formando ese rebaño que quieres apacentar. Nosotros cerramos los ojos y miramos para otro lado. No queremos reconocer que tu sed no es de agua, que tu sed es de misericordia. No podemos hacer oídos sordos a esta palabra que, siendo la misma, sigue teniendo plena actualidad en nuestro mundo. Haznos, Señor, capaces de mitigar tu sed, que nuestras entrañas secas por la injusticia, el despilfarro, la falta de solidaridad con otros sedientos, nuestro egoísmo y nuestros incansables deseos no te nieguen el agua amorosa, límpida y clara que salta hasta la vida eterna. Señor, sabemos que tu sed, la que ahora abrasa tu corazón, la sed que te provocamos, es más terrible e insoportable que aquella que notaste en la garganta. La sequedad de nuestros corazones solo se saciará en el manantial de agua y sangre que brota de tu costado. Mueres de sed, Señor, en tu agonía, y notas que te quema la garganta. Arde el mundo en este mediodía por oír tus palabras de esperanza. Y mueres de sed, Señor, siendo tú el agua que salta la otra vida y no se acaba. Nadie mitigar quiere este suplicio. Nadie es para ti hoy samaritana. Sexta palabra: todo está cumplido. El telón trágico de la muerte está a punto de caer y poner fin a esta estremecedora representación. Como en el teatro de la vida, cada uno ha representado su papel. La tormenta que se avecina ha hecho que el auditorio se haya quedado casi vacío. Hay prisa para celebrar la Pascua y hay que preparar todo para sacrificar en el templo al cordero inocente sin mancha para que su sangre derramada aplaque al Dios Altísimo. Los soldados romanos, quizá embriagados por el vino adulterado que no has querido beber, esperan una orden para el desenlace final de la última escena. Son los últimos en entrar en ella. Llenos de saña contra los judíos, pondrán, llegado el momento, el punto final, quebrando tus huesos dislocados por los golpes recibidos. En la platea del dolor ya no quedan lágrimas que derramar. Son 3 horas de tensión, sin entreactos, sin cambio de actores. 3 horas de agónica entrega a los indolentes espectadores. ¿No es la escena que estamos contemplando la nueva versión del sacrificio que sellaba la sangre entre Dios y los hombres? sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, nos dijiste. ¿No estamos acaso apurando los últimos minutos en el que el Cordero sin mancha, que desangrado está ofreciendo un sacrificio agradable a Dios? La escena tiene que acabar, porque no hay mucho más que decir. ¿O sí? 3 años declamando un libreto que se podía resumir en esta frase: amaos los unos a los otros como yo os he amado, pues no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Eso es lo único que has sabido hacer, dar la vida por los demás, por los que nos tomaste como amigos. No quisiera seguir proclamando este mensaje, pero ya no eres el dueño de tu cuerpo. Tu corazón, en otro tiempo lleno de vida, apenas tiene sangre que bombear, y tu corazón se está paralizando. Eres un Dios limitado por la naturaleza de un hombre. Tu mente, que está hace tiempo en el Padre, tiene la actividad justa para mantener la conciencia y decirnos la penúltima palabra, y todo estará cumplido. Tu vida se ha ido poco a poco, y las fuerzas que has mantenido hasta ahora para dirigirnos estas palabras apenas te asisten. En este mundo, en el que la muerte se oculta y se maquilla, tu figura sigue siendo atrayente. Otras muertes y otras crueles torturas no, pero tu imagen es todavía atractiva, pues en cada herida hay un motivo de redención, pues tus heridas nos han salvado. Puede parecer un tanto sádico pedirte que aún permanezcas en este tosco madero al que estás clavado, pero necesitamos más palabras. Te necesitamos a ti, que eres la palabra. Por eso me atrevo a pedirte, cuando el día va de caída como aquellos de Emaús, quédate con nosotros un poco más y háblanos. Es locura que pensar que estás contento y feliz, pero incluso ante la escena que contemplamos hay un motivo de gozo. Para muchos, en esta sociedad como entonces, has fracasado, pues el camino que comenzaste hace 3 años se ha detenido en la muerte más deshonrosa. En verdad, has recorrido bien tu camino, no te has detenido en la orilla, tú has caminado por el camino que el Padre te había preparado. Como los grandes profetas, has subido a la ciudad santa de Jerusalén y no te has callado ante las injusticias y la opresión que sufría el pueblo. No te has hecho con tu silencio cómplice de los potentados de la política o de la religión, y como los grandes enviados por Dios a su pueblo, has venido hasta esta ciudad para decir las mismas palabras que pronunciaste en aquel primer Viernes Santo. Haces que anunciar el mismo reino para decir, mientras agonizas, que tu misión está cumplida. A pocos minutos de tu muerte pasa por delante de ti poco más de 3 décadas de vida, y aún contando con las tentaciones del desierto, el dolor del Getsemaní, las negaciones de Pedro, la incomprensión de los tuyos y la indiferencia de los que hoy, como entonces, miramos tu rostro desfigurado, aún con todo y con eso, dices que tu misión se ha cumplido. Humanamente, desde nuestros parámetros de mercado y de rentabilidad, de peso y medida, podríamos preguntarnos: ¿no habrás perdido el tiempo? ¿Mira que recobrar una oveja perdida ha abandonado el resto? Absurdo hacer fiesta por un pecador que se haya arrepentido, cuando en nuestra clave humana lo justo es que pagase por su pena. Imaginar tan siquiera que tu cuerpo, que va a ser enterrado como un grano de trigo, vaya a dar fruto. Un delirio humano creerte que tus palabras, que son insignificantes en esta sociedad como el grano de mostaza, digas que no pasarán, aunque pase el cielo y la tierra. Quimera inalcanzable al escuchar: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, cuando no eres capaz de mitigar la fatiga de este suplicio. Mira que dejarnos como única norma de vida un mandato nuevo, el del amor, cuando nos tranquiliza mucho más la conciencia el cumplimiento de los preceptos, las normas, los cánones, las rúbricas litúrgicas. ¿A quién se le ha ocurrido mandarnos amar hasta entregar, si fuera necesario, la última gota de nuestra sangre e incluso amar a los enemigos? Siendo el Señor de señores y el Rey de los judíos, según dice la burlesca tabla que corona tu cruz, ¿cómo se te ocurre dejarnos como lección para vivir ese gesto del lavatorio de los pies a tus discípulos que contemplábamos ayer? Tú que eres el rostro de la misericordia, que se ha manifestado con brazo poderoso y cuya voz resonaba con tal fuerza que descuajaba los cedros del Líbano, que derribó a pueblos numerosos, tú, Cristo despreciado y agonizante, nos dices que en un insignificante trozo de pan y un poco de vino será de ahora en adelante tu cuerpo y tu sangre de salvación. ¿De verdad piensas que has llevado a cabo la voluntad de tu Padre? ¿Todavía te atreves a pronunciar esta sexta palabra y a decir que todo está cumplido? Te responderé yo, aunque sea por mi parte una osadía. Sí, sí, Señor mío y Dios mío. Todo está cumplido, porque sin estas cosas y otras muchas que a lo largo de tu vida nos fuiste diciendo y haciendo, no tendría sentido nada de lo que hoy estamos viviendo y celebrando, y nada de lo que hoy, en lo que hoy creemos. Claro que está cumplido y muy bien cumplido, porque sin esa oveja perdida o ese grano de trigo que muere y sin ese rostro poco atrayente que hoy muestras, no podríamos saber cuán grande es el amor que Dios nos tiene y cuán misericordioso es para con sus pecados. Sí, ahora justamente puedes decir, todo está cumplido. Muere la vida y vivo yo sin vida, ofendiendo la vida de mi muerte, sangre divina de las venas vierte y mi diamante su dureza olvida. Está la majestad de Dios tendida en una dura cruz y yo de suerte, que soy de sus dolores el más fuerte y de su cuerpo la mayor herida. Oh duro corazón de mármol frío, ¿tiene tu Dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río? Morir por él será divino acuerdo, mas eres tú la vida, Cristo mío, y como no la tengo, no la pierdo. Séptima y última palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta palabra se apagó la luz. Los negros nubarrones han envuelto la tiniebla aquella comarca. Es la oscuridad de la ausencia de Dios. El dolor que no encuentra ni un sollozo en la garganta de la madre dolorosa. No hay más palabras que decir ni más gritos que dar. Se han escuchado las últimas y más estremecedoras palabras que un hombre ha podido pronunciar. Nadie ha quedado allí. Todos los piadosos hijos del pueblo elegido están en sus casas o en el templo ofreciendo los sacrificios rituales de la Pascua. A la hora en que se derramaba la sangre de los antiguos ritos, expira el Cordero Inocente. Todos se han marchado y te han abandonado en la gehenna de la humanidad, tú que eres la única víctima que salva y que muere en paz después de haber representado tu papel hasta las últimas consecuencias, poniendo en ello sangre y vida. No quedan más palabras, ni en tu boca ni en la nuestra. Siete, y solo siete. La perfección en el número y en el contenido. Si al inicio de este diálogo dudaba yo que alguien esperara algo de ti o de tus palabras, ahora nadie queda para escucharte. Los soldados están hartos de beber para matar el tiempo y embotar sus conciencias. Solo el jefe de la centuria, que con ese puñado de soldados había reprimido la tumultuosa masa de gente insultante que llenaba las estrechas cuestas que llevan del pretorio al Gólgota? ¿Sólo ese pagano invasor que es capaz de ejercer con poder represor sin temblarle la mano es quien pierde la batalla ante los despojos de tu cuerpo? ¿A quién le importa ya tu final a unos segundos de morir? Verdaderamente este era un hombre justo. Es la voz de la humanidad que se da cuenta de su horror para el que ya no hay remedio. No hay escena más terrible que ver a un hombre agonizar sin poder hacer nada por evitar su muerte. En esta escena cruel, el cuerpo del siervo sufriente, rechazado como un leproso, hundido, humillado y triturado por nuestros crímenes, pende de unos brazos dislocados que apenas se sujetan de un manojo de tendones retorcidos a punto de rasgarse. No hay parte ilesa en su cuerpo, pero sus heridas nos han curado. Los estertores previos a la muerte te han atenazado la garganta. Solo te queda un poco de aire que esconde tu último grito, tu última palabra. Es la última confesión que se permite decir a todo reo antes de entregar su vida para mostrar algo de arrepentimiento. Tu caso es distinto, pues no hay delito. Es para hacer una declaración de confianza en el Padre de la Misericordia, de quien eres el rostro amoroso. Cierto es que ahora lo disimulas detrás de los golpes o de la sangre de ese cuerpo turbado. No has podido soportar más el dolor. La debilidad se ha hecho fuerte contra tu cuerpo exánime. Nada te queda por hacer en este mundo. No queremos que hagas nada. Solo hablar si puedes. Ya todo se ha acabado. Puedes morir en paz. Gritas, pero no ahora con grito de desesperación, sino de confianza. Estamos esperando, como tú has esperado este doloroso momento, como ha esperado toda la humanidad pendiente de que nos dirijas un último suspiro, la última de tus palabras desde la cruz. Esperamos una última frase que nos conmueva, aunque pensándolo bien, si hasta ahora no nos hemos conmovido, cuando nos has mostrado misericordiosamente tu rostro, si no nos hemos sentido tocados en nuestro interior, cuando nos has prometido un lugar en el cielo en tu compañía, si nuestros corazones han permanecido impasibles ante el dolor de tu madre, o nos hemos estremecido ante la asfixiante sed, si oyendo tu grito de desesperación hemos mirado a otro lado, muy duro tiene que estar nuestro corazón o muy atenuada nuestra fe. Recuerdo que antes te preguntaba si después de habernos dado a tu madre como madre nuestra, te quedaría algo por entregarnos. Solo una cosa te queda por entregar, tu espíritu que es, como decir, la esencia misma de tu sed. El espíritu, ese espíritu que te llevó al desierto y te fortaleció en la tentación, el mismo espíritu que descendió sobre ti en el Jordán, que guió toda tu vida y te movió a predicar la gracia salvadora y un amor incondicional del Padre hacia la humanidad, es ese espíritu el que hoy nos lo entregas. No se lo entregas a aquellos que bajo el deslumbrante color del dinero o del poder se creen que pueden arrebatar la vida de hombres jugando una doble moral. Aquellos que mientras escandalizan por las más insignificantes cuestiones de moral personal, despojan y matan y cercenan las conciencias escrupulosamente dejando a su paso los cadáveres de la intolerancia. Aquellos que al mismo tiempo que rezan y como tú invocan al Dios de la vida, usan a su conveniencia la política de la pena de muerte, y tú no, Señor. Tú solo rindes cuentas ante el Padre de la Misericordia. Sabes que después de esta entrega, por fin todo habrá concluido, y todo tu dolor se tornará en dulzura. Te cuesta dejar este mundo y esta vida. Gritas y te aferras a ellas, como se aferran a la vida. Y grita este joven que tú bien conoces, que devanaba su vida feliz de éxito y le han cortado la trama, que nadie sale en su defensa y nadie le hace caso. Tu grito es su grito, como es el grito de tantos padres y madres que llenos de coraje han visto morir a sus hijos después de una larga lucha, abandonados por las instituciones que se llaman públicas y sociales. Tu grito es el grito de tantos y tantos hombres y mujeres que reclaman justicia con su voz amordazada por las dictaduras totalitarias. Tu grito es el de aquellos que reclaman un pedazo de tierra para sustentar a sus familias. Tu grito es el de aquellos que son perseguidos por causa de su raza, ideología o religión. Me atrevería incluso a decir que tu grito es el grito de los poderosos, que llenos de engreimiento y de poder, no son capaces de amar sino al dinero, a la posición social y al prestigio, mientras su vida se ahoga en la amargura de la soledad. Por ellos también gritas y mueres. Tu muerte sobrecogió a quienes te contemplaron y sobrecoge también a los que hoy estamos siendo meros espectadores de esta mañana de pasión castellana, sin implicarnos, o si me apuras, sin importarnos tu muerte. Ante tu cuerpo ya sin vida me atrevo a hacer una petición. Quisiera que tu grito fuera el eco de los gritos que reclaman justicia y misericordia, tan difíciles de conciliar en este mundo. Me gustaría que nuestros ojos nublados por las lágrimas fuera la luz de los que viven en las tinieblas que han ocultado al sol, para no iluminar la frente de ver a un Dios colgado en un madero, muriendo con un malhechor. Quisiera que nuestros pétreos corazones, movidos por tu amor, se descrebajaran como las piedras de aquel patíbulo que te contempla. Nuestros corazones desgarrados por la guerra, heridos por el odio y el rencor, traspasados por la falta de amor y la intolerancia, quisieran ser como el veno del templo que se ha rasgado, pues ya no tiene sentido ocultar el santo de los santos cuando el nuevo tabernáculo sagrado, el nuevo signo de la alianza, está expuesto a la mirada cínica de todos. Quisiera que entráramos en tu corazón por la herida del costado, como dijera Catalina de Siena, y beber de la única fuente de la vida que calmará nuestras ansias de plenitud, al tiempo que, como hizo el centurión, te confesáramos como el justo. Queridos hermanos todos, Cristo ha muerto. Su espíritu se ha ido al Padre. Con un grito desgarrador rompe los corazones más duros y más insensibles. Romperá hasta la piedra del sepulcro que acogerá su cuerpo santo. Cristo de las Mercedes, un año más hemos venido a tus plantas con el corazón tembloroso, como el asustado niño que sabe culpable de la escena que tiene delante. Hemos venido a recordar este primer Viernes Santo en que nos dirigiste estas siete palabras que han perdurado en el tiempo y se han grabado en miles de corazones. Haz que los hombres y mujeres de esta bendita tierra, que te reza, que te llora, que te suplica, sientan tus palabras arder en sus nobles corazones castellanos. Bendice, Cristo de las Mercedes, a cuantos te veneramos, a cuantos esperan en tus palabras, a cuantos confían en tu misericordia. Haz que el amor que te clavó en la cruz no se disipe en propagandas e intereses que no sean el interés por la salvación que nos regalas al morir en la cruz. Quisiera agradecer vuestra presencia y vuestro recogimiento y vuestra oración callada. No quisiera terminar sin agradecer a la Cofradía de las Siete Palabras el esfuerzo que cada año hace por mantener esta venerable tradición y que en esta ocasión me ha dado la posibilidad, sin mérito por mi parte, de compartir con todos vosotros este momento de oración y de meditación. Termino en este octavo centenario de la confirmación de la Orden de Predicadores con palabras de uno de los más grandes predicadores de la pasión y de la muerte de Cristo, el venerable Fray Luis de Granada. El amor me hizo bajar aquí del cielo y me clavó aquí en cruel herida. Desfallezco y nadie llora por mi amor, al que no pueden quebrantar las torturas de una cruz cruel. obliga el amor a llevar una corona que me punza la cabeza y el cerebro. Le obliga el amor a sufrir tantas heridas. Con hiel mezclada con vinagre apagó mi sed el amor y abrió mi pecho soportando una lanzada. Solo el amor triunfa de mí, el rey de reyes. Él sujetó con clavos mis pies y manos. Si deseas, pues, darme señales de un ánimo agradecido, ama. El amor solo me basta por todo. Que así sea.
Pues este ha sido el sermón de Fray Luis Miguel García Palacios, el superior del convento dominico de San Pablo de Palencia. Un magnífico pregón, un magnífico sermón de las siete palabras.
Así es, un sermón plagado de actualidad, plagado de momentos aplicables a la vida, a la realidad que vivimos cada día, a la realidad política, a la realidad eclesial, a la realidad también ciudadana y al compromiso y a la vida del cristiano en la sociedad pública.
A continuación, el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, se dirigirá a todos los presentes en la plaza e impartirá la bendición ya para poner el punto final a este sermón de las siete palabras.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Si Dios quiere, dentro de un rato nos veremos aquí también, en la plaza y en otros lugares, para la procesión. Esta procesión incomparable, como es incomparable este marco y tantos oyentes esta mañana. Muchas gracias.
Pues eran las palabras de don Ricardo Blázquez.
Un cardenal todavía impresionado por la Semana Santa de Valladolid, aunque hace ya 6 años que está entre nosotros en todo este periodo de la Semana Santa. Ha vivido exactamente 5 Semanas Santas y ahora vamos a tenerle en nuestros micrófonos al cardenal
Ricardo Blázquez. El último minuto antes de despedir la conexión, don Ricardo Blázquez, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Decíamos antes que un sermón soberbio y plagado de temas de actualidad.
Sí. El marco en que nos encontramos es realmente un marco incomparable. Aquí las palabras que hemos escuchado tienen una resonancia particular para todos nosotros. Son tantas palabras que nos han dejado muchas preguntas pendientes, planteadas a cada uno personalmente y también a la sociedad y a la humanidad hoy. Son palabras que, continuando las breves pero palabras con profundidad de la cruz, en todos nosotros rebotan y nos plantean tantas cuestiones para la vida. Evidentemente, un moribundo como era Jesús, no era el momento para hacer largos discursos. Son palabras entrecortadas y cada una de ellas con una sabiduría, con una profundidad, con una promesa de salvación que a todos nosotros nos han llegado esta mañana a través de un predicador dominico de la Orden de los Predicadores, muy bien, justamente cuando celebramos los 800 años de la fundación, de la confirmación, como hemos escuchado, de la Orden de Predicadores. Yo quiero agradecer al Padre Miguel Ángel su predicación y a tantos como hemos acudido esta mañana para escuchar cómo las palabras del Señor en la cruz tienen un eco también en nuestra generación, en la humanidad entera.
Muchísimas gracias, don Ricardo.
Encantado.
Pues hemos llegado a la 1:27, momento de devolver la conexión desde Valladolid. La cita, como muy bien recordaba el cardenal arzobispo, esta tarde la seguimos teniendo en las calles de Valladolid en la procesión general de Salvador. Javier Burrieza, Ángel Cuaresma, gracias por habernos acompañado.
Gracias, es un placer. Muchas gracias, muchas gracias.
Desde Valladolid, en este viernes, una vez más, Viernes Santo, Viernes de la Cruz, el sermón de las siete palabras para todos los oyentes de España. Saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy buenas tardes a todos.
La emoción en la calle.
El sonido de la pasión.
Semana Santa en COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.